Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos cordiales. Bienvenidos sean a este nuevo Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Este correspondiente al día lunes 19 de julio del año 2021. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de la estación y de este espacio, por supuesto, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información muy importante que queremos compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Ya vienen las noticias y Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 19 de julio de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana y la Ermita de la Caridad convocan en Miami a un rosario por la libertad de Cuba. Líderes del exilio piden al presidente estadounidense Joe Biden que tenga todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana pide a los militares cubanos no derramar sangre y abrazar a la nueva Cuba. Estados Unidos condena represión en Cuba y asegura que el régimen quiere venganza hacia opositores. Hijo del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, al ser liberado, informa la condición de su padre en el presidio y la suya propia. El Papa Francisco ora por Cuba e invita a los cubanos a encomendarse a la Virgen de la Caridad del Cobre. Voces de Cuba. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dijo el domingo en su oración ante la Virgen de la Caridad que el pueblo necesita cambios y sentirse respetado. Latinoamérica al día, Voz de América. Médicos independientes en Nicaragua expresan temores de ser los próximos objetivos de la represión judicial del gobierno sandinista. Voz de América. Familiares de víctimas que murieron en circunstancias consideradas como crímenes de lesa humanidad piden al fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación al régimen gobernante en Venezuela. F. La policía de Colombia advierte que el grupo narcoterrorista ELN infiltraría las marchas programadas para el martes 20 de julio. Mirada al mundo. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que redes sociales están matando gente con desinformación sobre el COVID-19. F. Aumentan los contagios de COVID-19 en España, mientras se acerca al 50% de cobertura vacunal. Deutsche Welle. Alemania extiende el acceso a la vacuna contra el coronavirus chino. AFP. La Organización Mundial de la Salud pidió realizar controles de los laboratorios donde se identificaron los primeros casos de COVID-19 en China. AFP. Alemania y Bélgica empezaron las titánicas tareas de limpieza y reconstrucción de las zonas asoladas por un diluvio causante de más de un centenar de muertos en Europa y pérdidas millonarias. Euronews. Se reanuda el diálogo por la paz entre los talibanes y el gobierno afgano en Doha, mientras los insurgentes avanzan y controlan cada vez más zonas del país. De todo un poco. El Titanic, el naufragio más famoso de la historia. Deportes, en el fútbol. El Atlético de Madrid busca reforzar su delantera en este mercado de verano. En el béisbol, ganan los Yankees y pierden los Marlins en la jornada dominical. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a la Ermita de la Caridad en Miami, está invitando a la comunidad a unirse en un rosario por la libertad de Cuba y del pueblo cubano para mañana martes 20 de julio a las 7 de la noche, esto en el malecón de la ermita, oficiado por el reverendo padre Manny Álvarez. Ya lo saben, mañana a las 7 de la tarde en el malecón de la ermita de la Caridad del Cobre en Miami, un rosario invita a la Asamblea de la Resistencia Cubana en unión, por supuesto, junto a la Ermita de la Caridad. Martes 20 a las 7 de la noche. Un rosario por la libertad de Cuba y el pueblo cubano. Bueno, y definitivamente la Asamblea de la Resistencia Cubana ha planteado varias preocupaciones a través de varias vías, mis amigos. Esta plataforma de organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla recordó a todos los militares cubanos que su deber más alto no es con los que dan órdenes, sino con el pueblo, y les exhortó a no embarrarse de sangre y abrazar la nueva Cuba. En un mensaje dirigido a los uniformados del Ministerio del Interior, el MININT, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, la Asamblea asevera que a quienes se pongan del lado del pueblo les garantiza que estará atenta para proteger su vida e integridad mediante acciones inmediatas ante los organismos internacionales pertinentes. Para aquellos que desoigan este mensaje de fraternidad y concordia, les recordamos que disparar contra personas desarmadas que pacíficamente expresan sus opiniones es un delito de lesa humanidad, así agregaron. El mensaje se produce 6 días después de que se diera el estallido social que llevó a los cubanos a salir a las calles a protestar como nunca antes desde que entraron los comunistas en el año 1959. El régimen de Miguel Díaz-Canel ordenó combatir a los que protestan y bloqueó Internet. Según diversas fuentes, hay centenares de detenidos, sí, y desaparecidos. Sin dudas, el fin del régimen comunista de Cuba ha comenzado. El pueblo se ha expresado sólida y valientemente en las calles, consciente de que el régimen es represivo, violento y cruel, señala el mensaje de la Asamblea de la Resistencia Cubana a los militares. Tras indicar que no hay delito ni crimen alguno en esas manifestaciones espontáneas y masivas, la plataforma opositora afirma que este es un momento de grandes decisiones donde se pone a prueba la verdad de las intenciones, con el pueblo o contra el pueblo. Esa es la pregunta. ¿Los van a matar o los van a escuchar?, se preguntan los opositores en su mensaje a los militares cubanos. El mensaje está basado en la esperanza de que en el momento decisivo para Cuba, aún dentro de las altas esferas del régimen comunista, habrá cubanos que amen más a la patria que a la ideología comunista y que les dirían no a las órdenes de masacrar al pueblo. Tenemos la esperanza de que la razón prevalecerá y que muchos, muchísimos militares optarán por abrazarse al pueblo y dejar aislados a los extremistas que quieren asesinar al pueblo, que, en definitiva, es el verdadero y genuino dueño de la soberanía nacional, agregan. Nadie debe dudar que la dictadura va a desaparecer, como han desaparecido la abrumadora mayoría de las dictaduras comunistas en el mundo, agregan. Por todas esas razones, les pedimos encarecidamente que sean parte de la nueva Cuba, que no se hundan con la Cuba vieja y despreciable por empobrecida, endeudada, en ruinas materiales y espirituales y sin futuro, subrayan. Esto, por supuesto, generado por el régimen comunista cubano. Ahora bien, ante los niveles de violencia que ha desatado el régimen comunista cubano, pues en definitiva todo el mundo nota y sabe que hay una necesidad de ayuda. Por lo tanto, la Comisión Internacional Justicia Cuba el Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a líderes del exilio y funcionarios electos de la ciudad de Miami, pidieron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tenga todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba, y recordaron que algunos de sus antecesores, tanto republicanos como demócratas, intervinieron en otros países para hacer valer la libertad y los derechos humanos, para respetar la vida de los ciudadanos. La conferencia de prensa se produjo en el contexto del reciente levantamiento popular en varias localidades de la isla contra el régimen comunista, que llevó a decenas de miles de personas a las calles, y la respuesta represiva del mismo, del régimen comunista, contra un pueblo absolutamente indefenso. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que todas las opciones tienen que estar sobre la mesa porque, desafortunadamente, los cubanos que protestan pacíficamente desde hace 6 días en las calles por sí solos no van a poder vencer a un régimen que los reprime con armas y los encarcela, además de secuestrarlos, por supuesto. Por su parte, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, agradeció al presidente Biden su pronunciamiento sobre la situación en la isla, pero agregó que es necesario tomar medidas más drásticas contra la dictadura comunista. Y llamó a un paro nacional que, según dijo, ya se cumple en algunas partes del territorio de la isla hasta que colapse el sistema comunista que oprime a los cubanos. El doctor Gutiérrez Boronat expresó que la consigna que está saliendo de los jóvenes en Cuba es que con esta gente no hay futuro. El corrupto Comité Central del Partido Comunista, la familia Castro, tienen que irse del poder, sin lugar a dudas. La presidenta de la organización Madres y Mujeres Antirrepresión por Cuba, Mar por Cuba, quien además es miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, la señora Silvia Iriondo, dijo que como madre siente en el alma la masacre de un pueblo indefenso y pidió una intervención militar de Estados Unidos en alianza con otras naciones para poner fin a la pérdida de vidas inocentes que lo único que desean es vivir en libertad. El abogado mexicano, el doctor René Bolio, líder de la Comisión Internacional Justicia Cuba, señaló que su organización está recogiendo todos los hechos de crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por el régimen comunista y especialmente en los últimos días contra los cubanos. El doctor Bolio hizo una petición al pueblo de la isla para que documente todos los crímenes, de ser posible en videos, para que los represores del régimen comunista sean llevados ante los tribunales, y advirtió que paren de violar los derechos humanos porque los crímenes de lesa humanidad no tienen caducidad y pagarán por ello. En la conferencia también participó vía video el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien se solidarizó con el pueblo cubano y dijo que la represión y la miseria en que se ha sumido la isla es culpa del sistema socialista imperante. El exalcalde de Miami y actual comisionado Joe Carollo dijo que una intervención militar en Cuba es asunto de seguridad nacional, ya que los informes de inteligencia sobre la isla dan cuenta de la presencia de regímenes enemigos de los Estados Unidos, como Irán, China y Rusia. Dicho esto, y unas horas después de la petición, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Julie Chong, catalogó la violencia hacia los detenidos por el régimen comunista de Cuba durante las protestas como una venganza, y recordó a Miguel Díaz-Canel, el dictador de turno, que Cuba firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disculpen que me ría, pero es que me da la impresión que la señora Chong no tiene idea de qué es lo que se trata el régimen comunista cubano. La funcionaria estadounidense se ha pronunciado en varias oportunidades por la represión violenta que se ha vivido en estos días en la isla, después de que miles de cubanos alzaron su voz y lo siguen haciendo en contra de la dictadura comunista. Nada nos preocupa más que la represión violenta por parte de los gobiernos y sus secuaces contra manifestantes pacíficos que ejercen sus derechos, escribió Chung en su cuenta de Twitter. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental condenó la actuación del régimen comunista y sus esbirros en la isla e hizo referencia a los reportes sobre manifestantes cubanos asesinados por la policía o fueron golpeados mientras permanecían bajo custodia. Estos reportes muestran que la dictadura del régimen comunista cubano quiere venganza, no orden, puntualizó. Vamos a nuestra pausa, regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid quiere mejorar su plantilla para la próxima temporada en busca de repetir el título de la Liga y ganar la Orejona por primera vez en su historia, pues la Champions es el principal anhelo del equipo, ha dicho su entrenador Diego Pablo Simeone. Para ello, el argentino quiere reforzar la ofensiva, teniendo en cuenta que Luis Suárez no se hace más joven y que les falta más gol para enfrentarse a los mejores equipos del mundo. El plan principal era incorporar a Antoine Griezmann, pero su operación se ha apagado un poco y ahora todo indica que no se dará. Si el francés no termina llegando, el Atlético de Madrid tiene en la mira a tres jugadores más. Son Gonzalo Guedes, el portugués no quiere seguir en el Valencia y el conjunto colchonero es el principal candidato para contratarlo. Otro es Bernardo Silva, una de las ventas que quiere cerrar el Manchester City para fichar a su vez a Harry Kane y Jack Grealish. Y el otro que podría vestir de rojo y blanco es el marroquí Hakim Ziyech del Chelsea. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees, luego de perder los primeros 7 juegos de la campaña ante los Medias Rojas, le ganaron el sábado 3-1 en 6 entradas con brillante picheo de Gerrit Cole, quien ponchó a 11. Ayer domingo volvieron a ganar los Yankees, esta vez 9-1, con los venezolanos Gleyber Torres y Rougned Odor y Ryan Lamarre conectando sendos jonrones. Los Yankees jugaron sin el estelar Aaron Judge y otros 5 jugadores que dieron positivo al COVID-19, pero el abridor Jameson Taillon trabajó 5 innings y un tercio en blanco en los que admitió solo 4 imparables para su quinta victoria ante 4 derrotas. 3 relevistas de New York permitieron una carrera y un hit y el noveno lo cerró el cubano Aroldi Chapman. Boston, que ha perdido 6 de sus últimos 8 partidos, cerró el fin de semana con ventaja de solo medio juego en la cima del este de la Liga Americana sobre Tampa Bay y 7 juegos sobre los Yankees. Y en otros resultados en los partidos del domingo en la Liga Americana hubo muchas blanqueadas. Azulejos lo hicieron por partida doble ante los Rangers 5-0 y 10-0. Medias Blancas derrotaron a los Astros 4-0, Tigres a Mellizos 7-0, Orioles a Reales 5-0, los Indios vencieron a los Atléticos 4-2 y los Marineros a los Angelinos 7-4. En la Liga Nacional, Phillies vencieron por partida doble a los Marlins 4-2 y 7-4, Mets derrotaron a Piratas 7-6, Padres vencieron a primera hora Nacionales 10-4 y a segunda los Nacionales los derrotaron 8-7. Cerveceros blanquearon a los Rojos 8-0, Cardenales ganaron a Gigantes 2-1, los Rockies en 10 innings vencieron a los Dodgers 6-5 y los Cascabeles a los Cachorros 6-4. En un partido de Interliga, Reyes vencieron a Bravos 7-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Hace unos días reportamos cuando José Daniel Ferrer, junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, salieron de su casa, que también es la sede del movimiento Umpacu, en Santiago, a ver qué estaba ocurriendo con este alzamiento de la sociedad civil cubana. José Daniel Ferrer se encuentra detenido, su hijo fue liberado, explica cuáles son las condiciones de su padre, las condiciones impuestas a él también para poder salir y qué es lo que pretende el régimen comunista de José Daniel Ferrer, papá e hijo, ante esta Cuba que está en búsqueda de su libertad más cerca que nunca. Escuchemos el testimonio de José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu.
Mi nombre es José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer García. El domingo 11, llamo hacia la protesta que estaba llevando a cabo aquí en Santiago de Cuba. Mi padre y yo, bajando aquí calle 9 de Altamira, entramos en calle 17. Ahí nos interceptó un oficial de la policía política llamado Adriel y otro llamado William. Ahí nos dijeron que teníamos que acompañarlo hacia una unidad. Nos montaron en una patrulla y nos llevaron hacia el centro de operaciones aquí en Santiago de Cuba, o de tortura. Ahí nos bajaron de la patrulla, nos entraron hacia los calabozos. Entrando a los calabozos hay un camino oscuro que ellos llaman túnel. Ahí no se ve nada y se aprovechan de eso, me metieron contra una reja que había y me rompí el brazo y parte del hombro. Ahí nos separan los calabozos, ahí lo meten para un extremo de la unidad y ahí me meten para el otro. Luego, el lunes, me sacan a decirme de que estoy acusado de un delito de incitación al desorden público, de propagación de epidemia y desorden público. Ellos me mandan para la celda de nuevo, el lunes no me dieron comida, el martes comí, el miércoles me planté en huelga de hambre, hasta hoy que me liberaron. Ahí conocí a personas que estaban en la celda, donde se ve todo para la afuera de la unidad, y todo el que entraba tenía que pasar por esa celda. Me dijeron que golpearon a todas las personas que entraron ahí a la estación de policía. Ellos golpearon a jóvenes, ancianos, todo el que lograron detener ese día. Entre ellos había una señora muda, embarazada, que entró con su marido. Todos los días ella se siente mal, vomita y varias cosas. Y ella no le dan la debida atención que se merece. Se burlan de ella por su discapacidad, por ser muda, y se olvidan de la necesidad que tienen. Entonces seguí en mi huelga de hambre hasta hoy que me sacan de la celda para informarme de que mi delito ha sido bajado hacia el desorden público nada más y que la medida que tomarán conmigo es de un acta de advertencia y de comprometerme a no participar en ninguna marcha de esas y ir a firmar a la estación de operación en Versalles todos los martes, que me comprometo a eso. Yo le dije que no estaba de acuerdo con nada, así que no iba a firmar nada. De ahí me sacaron. Antes me dijeron que si no obedecía, me cambiaban la medida y me ponían prisión provisional, igual que a mi padre. Esa fue la medida que le pusieron. Mi padre salió de aquí con crisis de úlcera. Él se sentía muy mal, estaba vomitando la sangre. allá en los calabozos igual. Ahí están las peores condiciones del mundo. Eso es como un campo de concentración, la persona tirada en el piso, la calor ahí es insoportable, los mosquitos peor aún. Es algo que ningún ser humano debería vivir. Y te tienen ahí aislado, no te dejan hacer ningún tipo de llamada a nadie, no puedes recibir visita a nadie, no te dejan entrar agua potable, el agua que dan ahí es en las peores condiciones, súper sucia, te llena de parásitos en cuestiones de días. Y hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar a mi padre y a los demás detenidos por la marcha, y exijo la libertad de todos ellos.
Entre tanto, mis amigos, el Papa Francisco, entre los aplausos de los fieles, expresó el día domingo su preocupación por los momentos difíciles que vive Cuba e instó al diálogo y la solidaridad en ese país tras rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos difíciles, en particular a las familias que mayormente sufren. Rezo al Señor para que ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad cada vez más justa y fraterna, dijo el pontífice. Francisco, que salió el pasado miércoles del hospital tras pasar ingresado 10 días por una operación de colon, se refirió así a las protestas multitudinarias que se han producido en Cuba y que siguen su camino en oposición al régimen comunista. La referencia a Cuba fue recibida con aplausos por los peregrinos que escuchaban sus palabras desde la Plaza de San Pedro, algunos con banderas cubanas. El Papa invitó a los cubanos a encomendarse a la patrona de la isla, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Ella les acompañará en este camino, prometió. Y por eso, mañana, en la Ermita de la Caridad, aquí en Miami, habrá un rosario a las 7 de la noche, atendiendo este llamado del Papa, y pues para que la comunidad cubana de Miami se junte a favor de los cubanos en Cuba, y de su libertad, por supuesto, y de su democracia. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Por eso, hermano, la misa de hoy vamos a ofrecerla por nuestra patria, para que todos los cubanos seamos hermanos. Los obispos, en medio de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de estos últimos días, y también como consecuencia y producto de eso también, pues los presos que han habido, las represiones que han habido, la Iglesia quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba. Los obispos hemos dicho que nuestra patria necesita cambios, cambios que le den esperanza a nuestro pueblo, que le den confianza, que nuestro pueblo necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir, su manera de ver nuestras realidades. Que nuestro pueblo también quiere cambios, cambios que les ayuden a planificar un futuro mejor y el bien para su familia, para personal, su familia, que eso redunde en el bien de la nación. Y sobre todo, hermano, vamos a pedir para que no haya violencia, para que las diferencias lógicas que existen en cada pueblo se resuelvan a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia. Claro está, en medio de esta crisis de la pandemia, viendo que tantos casos hay en nuestros pueblos, ciudades, que el pico de la pandemia se ha disparado, que existe la escasez de tantos materiales, vamos a pedir al Señor para que aplaque esta pandemia, para que los médicos puedan atender a los pacientes con afecto, cariño y amor, para que tengan las condiciones necesarias, para que nosotros seamos responsables también. Hermano, con estas dos intenciones, vamos a elevar nuestra petición de perdón a Dios.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al día.
El Ministerio Público de Nicaragua citó al doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, para indagar y corroborar detalles sobre una consulta médica y constancia de reposo por 15 días que extendió al aspirante presidencial María Asunción Moreno, quien también fue citada por la misma entidad, pero decidió no presentarse. Borgen es el primer médico citado por la Fiscalía en un contexto de recrudecimiento de la represión gubernamental y de amenazas directas contra periodistas y trabajadores sanitarios independientes. Ellos denuncian lo que califican como el manejo antojadizo que el Ministerio de Salud hace de la pandemia del COVID-19, razón por la que los galenos temen ser los próximos blancos de la criminalización estatal en el país, y el doctor José Luis Borgen dijo al respecto:
nosotros pensamos que todo esto es una labor de intimidación, igual que están haciendo con los periodistas. Pues ya se había anunciado por parte de personeros del gobierno de que ahora les toca a los médicos.
En semanas anteriores, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, amenazó a los médicos independientes con enfrentar las consecuencias de lo que, según dijo, es aterrorizar a los nicaragüenses con falsos pronósticos.
Falsos médicos con falsos pronósticos, con falsas encuestas, noticia falsa, ya lo hemos dicho. Y bueno, reiteramos, todo se paga en la vida.
Los médicos independientes han sido víctimas del constante asedio de policías y paramilitares, y recientemente la Unidad Médica Nicaragüense anunció el cierre de sus oficinas debido a la presión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Familiares de venezolanos que murieron en medio de circunstancias consideradas delitos de lesa humanidad se dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para brindar sus testimonios en una conferencia de prensa. Uno de los casos más emblemáticos es el del capitán Rafael Acosta, quien murió en 2019 tras presuntamente haber sido torturado mientras se encontraba bajo custodia del Estado luego de ser acusado por su presunta implicación en un supuesto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Su viuda, Waleska Pérez, narró los acontecimientos y aseguró que cuentan con suficientes elementos para demostrar que el caso es un crimen de lesa humanidad.
A él se le violaron todos sus derechos. En Venezuela no se investiga, ni van a condenar a los verdaderos culpables de este hecho, principalmente a la cadena de mando, que son los verdaderos responsables. En Venezuela hay mucha complicidad de la Fiscalía.
David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven que durante las protestas antigubernamentales de 2017 recibió un disparo a quemarropa de un funcionario de la Guardia Nacional, pidió al fiscal de la Corte Penal que ayude a la causa de las víctimas.
Y hay una responsabilidad que va más allá, hasta llegar al presidente de la República, Nicolás Maduro, que era responsable de la muerte de mi hijo, y a la Corte Penal Internacional, que hoy voy a llevar.
La Fiscalía de la Corte Penal tiene hasta el 23 de julio para revelar si decide o no admitir la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab sostiene que el Estado venezolano ha recibido un trato discriminatorio en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Desde hace unas semanas ya se habla de la posible infiltración del ELN en las próximas movilizaciones del 20 de julio en el país. Mauricio Sandoval con los detalles. Mauricio, buenas noches.
Gina, buenas noches. La alerta la hizo el propio ministro de Defensa, Diego Molano, hace una semana al término de un consejo de seguridad en Medellín, donde aseguró que no solamente el ELN, sino también el Clan del Golfo, podrían infiltrar las marchas y movilizaciones de este martes 20 de julio. Recordemos lo que dijo el jefe de la cartera de defensa el sábado pasado. Aquí está.
Ante la información de inteligencia que el ELN y el Clan del Golfo pretenden financiar o desarrollar actividades que permitan que estos grupos afecten o destruyan, seguirán las capacidades investigativas e inteligencia para anticipar esa financiación y lograr desmovilizar y actuar.
Recordemos que desde el pasado 28 de abril se han registrado en el país cerca de 590 capturas contra personas que han alterado el orden público en las diferentes marchas y jornadas del paro nacional. Sin embargo, la Procuraduría lanzó en las últimas horas una alerta a las autoridades departamentales y municipales, asegurando que si se presentan desmanes el 20 de julio, los detenidos no podrán ser llevados a estaciones de policía, sino a los centros de traslado de protección, que son los lugares destinados para estos fines cuando se registran riñas y vandalismo en marchas y movilizaciones. El gobierno nacional ha sido enfático en que se respetará la protesta pacífica, pero que actuará con vehemencia contra los vándalos.
Reiteramos todas las medidas establecidas en el decreto 003 y en las circulares para garantizar la manifestación pacífica de quienes decidan ejercer ese derecho constitucional.
Y mi dato de cierre, Gina, la Defensoría del Pueblo aseguró que dispondrá de 450 hombres como garantes para evitar desmanes por parte de vándalos y excesos de la fuerza pública durante las marchas del 20 de julio. Información por ahora desde nuestra redacción, Mauricio Sandoval, Red Más Noticias.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Las plataformas de redes sociales donde circula desinformación sobre la pandemia y las vacunas están matando gente. Eso afirmó el viernes el presidente estadounidense Joe Biden, al ser consultado sobre cuál era su mensaje a grupos como Facebook en relación con la propagación de información falsa. Están matando gente, la única pandemia que tenemos está entre los no vacunados. Están matando gente. Washington ha endurecido drásticamente su tono esta semana contra los grandes grupos tecnológicos, pidiéndoles que luchen más contra la información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el jueves que hay unas 12 personas que están produciendo el 65% de la información errónea contra las vacunas en las plataformas de redes sociales, y que todas permanecen activas en Facebook, a pesar de que algunas han sido incluso vetadas en otras plataformas de su propiedad. El grupo de Mark Zuckerberg se defendió afirmando haber retirado ya más de 18 millones de piezas de desinformación sobre el virus y distribuido a más de 2.000 millones de personas información confiable. Estados Unidos está trabajando para relanzar la campaña de inmunización, en particular ante la rápida propagación de la variante Delta. Según las autoridades sanitarias, el aumento actual en los contagios y muertes por la enfermedad en todo el país está afectando casi exclusivamente a las personas que permanecen sin vacunar.
A punto de alcanzar el 50% de la población vacunada frente a la COVID-19, los contagios siguen aumentando en plena quinta ola de la pandemia. Según datos del domingo, Galicia rebasa los 100.000 casos activos y supera el pico de la segunda ola. Euskadi ha registrado más de 1.000 contagios diarios por cuarto día consecutivo, con una tasa de positividad del 11,4%, el más elevado desde hace un año. En Cantabria aumentan los hospitalizados y los pacientes en UCI, con una incidencia de cerca de 600 casos. Castilla y León ha sumado 1.061 nuevos contagios este domingo, Baleares 630 contagios más. Mientras que en territorios como Cataluña, Navarra o Aragón se observa un descenso en la velocidad de propagación del virus. En la Comunidad de Madrid se han notificado 1.054 casos en las últimas 24 horas, frente a los más de 4.000 del viernes. Aunque las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI suben en muchos de los territorios, la presión hospitalaria es menor en esta quinta ola que en anteriores picos de la pandemia. Mientras tanto, la policía sigue interviniendo en fiestas ilegales como las celebradas este fin de semana en Sevilla, con 850 personas desalojadas por incumplimiento de las medidas de seguridad para evitar contagios. Se prevé que esta semana la mitad de la población tenga la pauta completa de vacunación frente al coronavirus, un proceso que avanza a buen ritmo. Hay además 29 millones de personas, un 61% de la población, que ya ha recibido al menos una dosis.
No solo en Berlín, también en el resto de Alemania, las autoridades hacen todo lo posible para vacunar a más personas. La idea es ahorrarle a la gente trámites burocráticos y evitar que deban siquiera pedir una cita. Durante la semana estoy siempre fuera de casa. Salgo a las 4 de la mañana y llego a eso de las 8 de la noche de vuelta. Por eso no alcanzo a ir al médico. Es imposible. Hoy en la mañana estaba arreglando el suelo del baño y espontáneamente tomé la decisión. Hoy es el día. Largas filas y muchas personas dispuestas a vacunarse. Para el gobierno un alivio tomando en cuenta que ha disminuido el ritmo de vacunación. Los líderes políticos llaman a la población a vacunarse. Hágalo por usted, hágalo por sus hijos y por la gente joven, para los que aún no han accedido a la vacunación, por aquellos que han debido prescindir de tantas cosas, y hágalo por las personas que no se pueden vacunar. Por ahora, centros como este en Berlín cuentan con una asistencia masiva. Hoy incluso no fue posible atender a todos. Las nuevas partidas de vacunas llegarán recién el lunes.
La Organización Mundial de la Salud pidió el viernes la realización de controles de dos laboratorios donde se identificaron los primeros casos de COVID-19 en China. El procedimiento es parte de la fase siguiente de la investigación sobre el origen del virus. En una reunión a puertas cerradas con los representantes de los Estados miembros de la Agencia de la ONU, el director general Tedros Adhanom afirmó que espera que China apoye en esta nueva fase del proceso científico, compartiendo todos los datos pertinentes en un espíritu de transparencia. A los Estados miembros les pidió que no politicen los trabajos. China rechazó las críticas del director general de la OMS sobre su supuesta falta de cooperación y recordó que la comisión que investigó el origen del virus en enero de este año descartó la teoría de que el coronavirus pudiera haber escapado de un laboratorio por accidente. La misión de especialistas no consiguieron esclarecer el origen del coronavirus, que ya deja más de 4 millones de muertos en el mundo. La organización enfrenta ya meses de una creciente presión para realizar una investigación más profunda. Luego, el mismo Tedros pidió a los investigadores que no se descartara la hipótesis de que haya sido un accidente de laboratorio. Según las informaciones obtenidas por la France Presse, la OMS elaboró un protocolo de evaluación de la protección y seguridad biológicas en laboratorio para estudiar de manera más precisa la hipótesis. El protocolo que la OMS espera utilizar en casos presentes y futuros abarcará al personal, la seguridad material e informática, los inventarios de animales, muestras de virus y los protocolos de gestión de desechos. Descartada durante mucho tiempo por la mayoría de los expertos, la teoría del accidente de laboratorio, impulsada en Estados Unidos por el presidente Donald Trump, ha regresado con fuerza en los últimos meses al debate.
Comienzan las tareas de limpieza y reconstrucción tras el destructor diluvio que azotó el oeste de Europa. El balance de víctimas sigue en aumento a medida que los equipos de rescate acceden a las áreas más devastadas. Hasta el sábado, casi 2 centenares de personas habían perdido la vida en Bélgica y Alemania, que también registra cientos de heridos. Además, resultaron afectados Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó el sábado los lugares afectados por las inundaciones en Bélgica. Y Europa está ayudando. Hay más de 170 socorristas que se han desplegado con helicópteros y barcos. Hemos activado el mecanismo de protección civil europeo, es decir, activado a los vecinos. Los franceses, italianos, austriacos, alemanes, luxemburgueses, todos vinieron a ayudar. Y los belgas también ayudaron en Alemania. Fue increíble ver eso. Los habitantes que huyeron de sus casas amenazadas por el agua están regresando a sus hogares y muchos se encuentran en un escenario desolador. Perdimos todo. Todavía tengo algunos ahorros, pero no mucho. Todo perdido, desafortunadamente. Pero nos mantenemos positivos y eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a reconstruir todo y seguir adelante. Las autoridades locales informaron que entre las labores es necesario achicar el agua, evaluar la solidez de los edificios dañados, algunos de los cuales tendrán que ser demolidos, restablecer el suministro de electricidad, gas y teléfono, además de albergar a las personas damnificadas. Tenemos autopistas que se han roto, tenemos puentes que se han derrumbado, hay carreteras que se han destrozado por completo. Hasta que la vida en Erftat y su cercanía sea como la conocemos, pueden pasar años, meses y sin duda lo hará, tomará mucho tiempo. Las perturbaciones en las redes de comunicación, que hacen que muchas personas no estén localizables, complica también la tarea de establecer un balance confiable de desaparecidos.
Afganistán se desangra por la violencia talibán, cuyos combatientes controlan más de 130 centros de distrito en el país. Todo mientras una delegación de los insurgentes reanudaba este sábado en Doha las negociaciones de paz con el gobierno afgano. Los talibanes reclaman la liberación de 7.000 prisioneros de las cárceles y la exclusión de sus miembros de la lista negra de sanciones de Naciones Unidas. Unas contrapartidas hacia la paz difíciles de asumir en un país que se ve incapaz de garantizar la seguridad tras la marcha de las tropas internacionales. La inestabilidad ha llevado al gobierno francés a evacuar este sábado en un vuelo especial a sus nacionales y a los afganos que han trabajado para la administración francesa. Los talibanes han intensificado los ataques a las ciudades y estaba en peligro, me siento en peligro. Así que por eso he decidido marcharme a Francia. Nadie sabe a ciencia cierta cómo evolucionará la situación. Ante el temor a que los talibanes puedan atacar en cualquier momento el aeropuerto de Kabul, la mayoría de extranjeros aprovechan la única vía de salida para abandonar la ciudad.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Titanic, el naufragio más famoso de la historia. La historia del Titanic comenzó en 1907 durante una cena en una lujosa mansión de Londres, en la cual Joseph Bruce Ismay, director gerente de la compañía naviera White Star Line, y Lord James Purie planearon construir tres grandes barcos que serían referente de comodidad, lujo y elegancia. La construcción del buque más famoso de la historia, el Titanic, comenzó el 31 de mayo de 1909 en el astillero Harland and Wolff de Belfast, en el Reino Unido. El 2 de abril de 1912, el majestuoso transatlántico fue terminado. El barco era lo máximo en lujo y comodidades y contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y fastuosos camarotes de primera clase. Poseía comodidades que muchos de sus pasajeros nunca habían disfrutado, ni siquiera en sus hogares, como la luz eléctrica y estufas en todas las habitaciones. El Titanic estaba equipado con avanzadas medidas de seguridad, como los mamparos de su casco y con puertas estancas que podían ser activadas a distancia. Sin embargo, y debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, solo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural. Sería un trágico error. El viaje inaugural del Titanic se inició en el puerto inglés de Southampton el 10 de abril de 1912 a las 12 del mediodía. El barco atracó primero en Cherburgo, Francia, para recoger más pasajeros. Después lo hizo en Queenstown, Irlanda, para luego iniciar su viaje transatlántico a Nueva York. Los tres primeros días de travesía transcurrieron sin incidentes. El cuarto día ocurriría la catástrofe. Ese 14 de abril, el capitán Edward Smith recibió 5 advertencias de la presencia de grandes bloques de hielo, pero decidió no disminuir la velocidad y continuó su marcha a 21 nudos. Poco antes de la medianoche, a las 11:40, mientras la gente bailaba, jugaba y charlaba animadamente en los distintos salones, los vigías avistaron un enorme iceberg a la deriva en ruta de colisión. El primer oficial, William Murdoch, ordenó virar el sentido de la marcha para frenar el barco, pero no pudo evitar que la banda de estribor fuese golpeada por el iceberg. El impacto abrió varias planchas del casco bajo la línea de flotación a lo largo de 5 de sus 16 mamparos que comenzaron a inundarse. El primer oficial se apresuró a informar de lo sucedido al capitán Smith. Tras un estudio de la situación por el ingeniero constructor del Titanic, Thomas Andrews, el capitán fue informado de la gravedad del accidente. El Titanic se hundía y nada podía hacerse para evitarlo. Rápidamente se envió una señal SOS de socorro. El buque Carpathia la capta, pero se encuentra a 58 millas y tardará 4 horas en llegar. Otro buque, el Californian, mucho más cerca, no recibió la señal. Los botes salvavidas estaban ubicados en 2 grupos, uno en proa y otro en la popa. Un total de 20 botes salvavidas, insuficiente y desastrosa cantidad. Se hubieran necesitado de 65 a 70 para salvar las vidas de todos los pasajeros y tripulantes. 25 minutos después del accidente, comienzan a arriarse los botes salvavidas. El primero se lanzó 20 minutos después. A pesar de tener una capacidad de carga de 68 personas, fue lanzado con solo 28 pasajeros a bordo. El Titanic se va escorando cada vez más y las escenas de pánico se suceden, pero también las de heroísmo y resignación. Unos quieren alcanzar los botes a toda costa. Otros ceden el sitio para que un niño pueda salvarse o una madre pueda reunirse con sus hijos. Otros simplemente optan por rezar. Y mientras tanto, la orquesta, situada sobre cubierta, no deja de tocar. El último bote es arriado con 44 personas. Aún quedaban en el Titanic más de 1.500 personas. A las 2:17 horas de la madrugada del 15 de abril, la proa del Titanic se sumerge a la vez que la popa se eleva y queda casi en posición vertical. Muchos caen o se arrojan a las heladas aguas, presas de pánico. El fin llega irremediablemente. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic desaparece bajo las aguas, dejando como estela un enorme remolino, y los restos de este magnífico buque prosiguen su último viaje hacia el fondo del mar. En la superficie reinan la oscuridad y el silencio, roto por los gritos de socorro de los supervivientes. En el hundimiento del Titanic murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo. En tanto, las labores de rescate salvaron la vida a poco más de 700 personas. Se hicieron muchos intentos para encontrar los restos del Titanic, pero no fue hasta 1985 cuando una expedición dirigida por el estadounidense Robert Ballard descubrió el pecio y tomó la primera fotografía del Titanic después de 73 años. Aún hoy, más de un siglo después del naufragio, la gente sigue fascinada con el Titanic. El naufragio, sus víctimas y supervivientes han sido tema de muchas películas, un musical de Broadway y de innumerables libros. Los restos del naufragio más famoso en todo el mundo continúan bajo el mar, pero están deteriorándose e incluso desapareciendo bajo las aguas. Con el tiempo, no quedará más que su trágica historia.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Semana extraordinaria, semana sin igual esta que hemos vivido los cubanos, los de adentro y los de afuera. Semana para el cambio, semana para la liberación, semana que nadie se equivoque, semana sin marcha atrás. Poco importa que la fuerza bruta desatada por la tiranía sofoque las llamas momentáneamente. La chispa queda encendida y su combustible, que es la injusticia impuesta, está más viva que nunca, porque ha sido magnificada por la propia dictadura en su estúpida y despiadada reacción al clamor popular que sacudió a Cuba de San Antonio Meissí. La calma forzada no es calma real, es tormenta contenida. El palo que golpea al que reclama lo que es suyo no induce a la conformidad, aumenta la indignación. El que ahora reprime, el que ahora golpea al que grita libertad, lo hace con miedo, porque el miedo se mudó de bando y ya los represores han visto la magnitud del desprecio popular. Lo que estamos viendo es la calma en el ojo del huracán, es la frustración de los buenos, el encabronamiento amordazado que no volverá a aceptar el silencio ni a domeñar su furia, tiempo al tiempo y no por mucho tiempo. La Cuba de hoy ya ha probado cuán feliz se siente aquel que simplemente se pone de pie, aquel que rehúsa seguir con el yugo en el cuello, aquel que por fin grita lo que siente. Esos que por primera vez en sus vidas han gritado libertad, ya han comenzado a ser libres. Ya le están abriendo las puertas a la liberación total. La próxima vez, el grito será más sonoro. Y así, hasta el final. Ya viene llegando, carajo.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.